Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cortes de internet y telefonía móvil hace revuelo en La Habana por lluvia de dólares desde el lujoso hotel en el Paseo del Prado. Suspensión de pagos en moneda libremente convertible a emprendedores agudiza la crisis del cuentapropismo en Cuba. Estados Unidos vuelve a alertar a los cubanos sobre posibles estafas en proceso de paro humanitario. Colombia afirma que el retiro de la nacionalidad a nicaragüenses críticos de Ortega vulnera un derecho universal. El apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa marca el inicio de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, cubanos consultados por Radio Martí reaccionaron a la interrupción de los servicios de sus teléfonos móviles y a la falta de acceso a la internet desde la tarde del jueves. La razón no la explica Ivette Pacheco.
Interrupciones del servicio de telefonía celular y de datos móviles se reportaron en Cuba por varias horas desde la tarde-noche del jueves. Sobre el hecho han llegado testimonios a Radio Martí desde la isla. Uno de ellos, el de la activista Marielena Mir Marrero, quien reside en Guanabo, La Habana.
De 5:30 a 6 de la tarde, esto desaparecieron datos, red móvil, desapareció todo.
Según Mir Marrero, ya se restableció el servicio.
Mi servicio de internet se restableció a las 11:32 de la noche, desde las 6 de la tarde. Nosotros siempre decíamos, algo está pasando en La Habana, que esta gente cortaron todo.
Pasadas las 5 de la tarde del jueves y coincidiendo con el corte de la telefonía y el servicio de internet en los celulares, según testigos, frente al hotel Gran Patcar en La Habana Vieja, una multitud de cubanos se concentraron después de que el rapero Tekashi, de visita en Cuba, comenzara a lanzar dólares al aire. Un testigo del hecho, el opositor Mario Alberto Hernández Leiva, describió a Radio Martí una escena donde cientos de habaneros, en su mayoría jóvenes que permanecían cerca del lugar, recogían los billetes de dólares del suelo en pleno Paseo del Prado en la capital cubana.
La juventud cubana, lo ocurrido fue como de 5:30 de la tarde. Eso, allí no había conexión, ahí no había internet, no se podía llamar a nadie en esos momentos.
Radio Martí contactó también al músico y activista Omar Mena, quien reside en la ciudad de Santa Clara.
De las 12 de la noche hacemos la mitad y intentamos llamar. Y sobre las 10, 11 de la noche, más o menos nos ajustamos, todavía no había ese servicio.
Lisandra Rivera es una opositora que vive en la ciudad de Santiago de Cuba.
Y cuando pongo los datos móviles no podía conectar. Y cuando intenté hablar por teléfono tampoco, estaba sin servicio. Sobre las 6, 7 de la noche.
Cuando Rivera intentó conectarse a las 2 de la madrugada del viernes.
No podía conectarme y ya yo me acosté a dormir. Y cuando me levanté como a las 6:30, le puse los datos móviles, entonces fue que me entró.
Sin embargo, una residente de la localidad de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, aseguraba a Radio Martí que no tuvo problemas ni con la telefonía ni con el acceso a datos móviles.
No, aquí en San Juan y Martínez no. Yo no me desconecto. Yo siempre estoy conectada.
Una nota informativa de Texa emitida cerca de la medianoche del jueves informaba a sus usuarios que los servicios de la red móvil comenzaban a restablecerse. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno cubano prevé un promedio de interrupciones por apagones de unas 3 horas por día hasta mayo próximo por mantenimientos. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, dijo ante la televisión estatal que la medida tiene como principal objetivo mejorar el servicio para el próximo verano y disminuir los cortes por averías que el pasado año provocaron largos apagones. El ministro dijo que la central Antonio Guiteras, una de las mayores generadoras actualmente en paro por una falla eléctrica, será sometida a un mantenimiento en el segundo semestre de este año, para el que se requerirán al menos 40 millones de dólares en piezas de repuesto. Sobre las condiciones técnicas de esa planta, indicó que son extremadamente críticas por las dificultades que se han confrontado para la adquisición de las piezas. Y la suspensión de pagos en moneda libremente convertible, MLC, a empresas privadas que proveen productos y servicios al sector turístico, agudiza la crisis del cuentapropismo en Cuba, dijeron a Radio Martí agricultores independientes, emprendedores y economistas. Tomás Cardoso informa.
La resolución 175 del 2022 del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, que establece la suspensión de pagos en moneda libremente convertible a proveedores del turismo por insostenibilidad financiera del Mintur, provoca ya serias afectaciones en cuentapropistas y productores agropecuarios, aseguraron a Radio Martí campesinos, emprendedores y expertos. Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en la ciudad de Santa Clara. Señaló que allí hay muchos cuentapropistas afectados por la resolución.
Todo el que hace negocio con el Estado cubano siempre sale pendiente. Los trabajadores por cuenta propia tienen un convenio firmado por ambas partes. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Se lava las manos y no importa la afectación. Legalmente tú no puedes hacer una demanda judicial porque todo está en el mismo plato. Ellos son los que mandan y deciden y disponen.
Hay mucho malestar por las pérdidas sufridas entre los agricultores que trabajan con el turismo, asegura el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
El Banco Nacional de Cuba no se ha pronunciado tampoco, no piensan pagar absolutamente nada. Esto ha repercutido, los campesinos cubanos no se sienten motivados con lo que está sucediendo.
El agricultor Emiliano González, desde Bayamo, explicó que ya estos impagos han ocurrido en otras oportunidades.
Las deudas del gobierno con el campesino que le entrega los productos siempre se atrasan, si llega un momento que eliminan completamente y no pagan. Esto ha pasado muchas veces, no solamente en el sector del turismo.
Mientras que el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que hay muchos emprendedores paralizados por la resolución.
El sector privado en este momento no tiene capacidad para comprar materias primas, para reposicionarse dentro del mercado, debido a esa resolución. Y en un entorno así, aumentará la crisis.
Jaxi Cires, abogado y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos dijo.
Esto impacta de manera negativa en los emprendedores que tienen que hacer grandes sacrificios para financiarse, para producir los bienes y servicios, para poder venderlos y que después no te pague.
Y el economista Elías Amor Bravo concluyó que la resolución es una clara muestra de la actual crisis económica que enfrenta el gobierno cubano.
Es muy serio y ocurre en presencia de unas arcas del Estado vacías porque no les entran divisas del turismo, es lo que está explicando que no haya dinero y por tanto se cortan automáticamente las repatriaciones de beneficios. Esto tiene graves consecuencias, pues todo esto va en contra de la data del país como inversor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Atención, que la Embajada de Estados Unidos en La Habana volvió a alertar sobre posibles estafas en el proceso para obtener parol humanitario en virtud del nuevo programa para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. En un mensaje publicado el jueves en Twitter, la representación diplomática recordó que el acceso al proceso de parol es gratuito. El texto dice que ni el patrocinador con sede en Estados Unidos ni el beneficiario en Cuba están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario o para ser considerado. Es una estafa si le piden dinero, subraya el mensaje de la misión estadounidense. En otro tuit, aseguró que el proceso para recibir autorización de viaje y estadía de hasta 2 años con permiso de trabajo está funcionando bien y que 11.637 personas de los 4 países llegaron a Estados Unidos legalmente en enero gracias a este programa. La embajada llamó a no creer las mentiras de los contrabandistas y advirtió que intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos resultará en proceso de expulsión y perderán la posibilidad de participar en un programa que calificó de exitoso. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha denunciado que desde las manifestaciones del 11J, más de 700 manifestantes y más de 1,000 presos políticos siguen confinados en prisiones de Cuba. El régimen continúa reprimiendo violentamente las protestas pacíficas, subrayó la embajada en Twitter bajo la etiqueta numeral Presos por qué. La sede diplomática estadounidense exigió además la liberación inmediata de todos los presos políticos. Vamos a España, en Santiago de Compostela, Galicia. fue suspendido el juicio contra la cónsul cubana acusada de agresión a activistas. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de activistas cubanos se manifestaron frente al juzgado de Santiago de Compostela en Galicia contra el régimen cubano y su falta de principios éticos y exigieron la libertad de los presos políticos. Este jueves debía celebrarse el juicio contra la cónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, acusada por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guimarães y a la defensora de derechos humanos cubana, Habana de la Torre, que denunció a la policía de España el hecho ocurrido el 26 de julio de 2022.
Cuando le hicieron la citación aquí al Consulado General de Santiago de Compostela, han notificado que hay una nueva cónsul,
explicó Habana de la Torre.
Es decir, a esta cónsul, antes de que se acabase su mandato, la han sacado de aquí en noviembre, han puesto otros cónsules.
El juicio contra la funcionaria cubana previsto para este jueves fue suspendido por encontrarse en huelga los empleados de la institución de justicia gallega, pero las activistas aprovecharon su viaje para desplegar una pancarta con fotos impresas de altos dirigentes de Cuba, calificándolos de asesinos, así como imágenes que ilustran la represión de las protestas de 2021 y el desgaste de la situación económica, política y social del país. Se desconoce si la sustitución de la diplomática está relacionada con el proceso judicial en marcha contra ella. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no ha informado sobre su destino laboral, pero Martínez Millán sigue sujeta a la decisión que adopte el juez español que lleva el caso y si es citada, deberá comparecer o declararse en rebeldía según las leyes españolas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos quedamos en España porque artistas e intelectuales cubanos han pedido al cineasta Pavel Giró que publique el material original del Mea Culpa del poeta Eberto Padilla, grabado por la Seguridad del Estado en 1971 y utilizado en el documental El Caso Padilla. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La polémica ha subido de tono en redes sociales entre quienes exigen a Giró la publicación y la famosa autoinculpación de Eberto Padilla y los que piden respetar el ciclo de festivales y exhibiciones de la película. En ese sentido, el artista plástico Hanle Labastida dijo a Radio Televisión Martí que se aprecia falta de transparencia sobre algo que debería ser público.
Porque es un material que evidentemente en Cuba lo tiene nada más que el Departamento de Seguridad del Estado o el Archivo Nacional. En fin, entonces la polémica se basa desde un inicio sobre eso. El material originario, ¿de dónde viene y por qué no está expuesto este material? Al no estar expuesto, suscita muchas dudas. Muchos intelectuales que han sido reprimidos durante mucho tiempo han pedido de que ese material se exhiba. Se ha pedido ahora, en este caso, al autor del material.
El documental El Caso Padilla indaga en el proceso represivo contra el poeta en 1971. Su director, Pavel Giró, respondió que el original de la autoconfesión verá la luz próximamente.
Desde el minuto cero que yo saqué esta película, yo siempre dije que la película iba a salir a la luz, que la iba a poder ver todo el mundo, el material original, quiero decir. Eso nunca ha sido cuestión de debate. Ahora la cuestión de debate es que si lo hago ahora o el mes que viene o no sé qué. Va a salir, pero no va a salir ahora. Va a salir próximamente, pero no va a salir ahora. Así de simple. Este es un debate que no tiene sentido.
El Caso Padilla también se presentó recientemente en el Festival de Cine de Miami. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Una encuesta está revelando que los estadounidenses se muestran cada vez más descontentos con los niveles de inmigración en el país. Amplía Yoconda Tapia.
Los estadounidenses, demócratas y republicanos, expresan preocupación y desacuerdo con las cifras de inmigrantes en el país. Y una nueva encuesta de Gallup muestra que la satisfacción que ellos tienen con el nivel de inmigración a Estados Unidos ha caído a su punto más bajo en una década. La consulta muestra que alrededor del 63% de los encuestados dijeron que no estaban satisfechos con la inmigración. Y en enero de 2022, la satisfacción general con la inmigración se situaba en el 34%, mientras que para enero de este año el número se redujo a 28%. En 23 años de encuesta, el porcentaje de satisfacción más bajo, el 23%, se registró en 2007, mientras que el más alto fue del 41%. 41% en 2018. El deseo de menos inmigración aumentó en todas las líneas partidarias, pero el sentimiento se mantuvo más alto entre los republicanos. Según Gallup, en 2021, 4 de cada 10 republicanos dijo que creían que los niveles de inmigración eran demasiado altos. El número aumentó a casi 6 de cada 10 en 2022 y 2023. Esta última encuesta muestra que son 7 de cada 10. Entre los demócratas, la insatisfacción de que la inmigración es demasiado alta también subió, desde el 2% en 2021 al 11% en 2022 y al 19% en enero de este año. Mientras tanto, los independientes también se mostraron insatisfechos con la inmigración. En 2021 era el 19% y en enero de este año el 35%. La directora de investigación social de Estados Unidos de Gallup, Lydia Saad, dijo a La Voz de América: la pregunta de la encuesta no especificó la inmigración legal o ilegal y solo se le pedía a la gente que dijera si estaba satisfecha o insatisfecha con el nivel de inmigración en el país hoy en día. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha condenado la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar de nacionalidad a 94 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega y revocar la ciudadanía a 222 presos políticos excarcelados y desterrados. Desde Washington DC amplía Michelle Sagué.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la decisión de Nicaragua de quitarle la ciudadanía y confiscar los bienes a 94 opositores y críticos es un acto incompatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Él dice que este es un acto deplorable y es otro paso hacia atrás para el pueblo nicaragüense y sus esperanzas de vivir en la democracia que se merecen. El gobierno de Nicaragua despojó a 94 ciudadanos de su nacionalidad según una resolución leída por un juez el miércoles. La mayoría de los 94 opositores que perderán su ciudadanía se encuentran en el exilio. Sin embargo, hay varios de los citados que están en Nicaragua. La medida se produce después de que el gobierno expulsara a más de 200 presos políticos a Estados Unidos, casi todos destacados críticos del gobierno encarcelados en la represión del presidente Daniel Ortega contra la disidencia en los últimos años. Más tarde, el gobierno anunció que también planea despojarlos a todos de su ciudadanía. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, Colombia también ha reaccionado a esta noticia. Dijo que el retiro de la nacionalidad a nicaragüenses críticos del presidente Ortega vulnera un derecho contemplado en mecanismos internacionales, a la vez que valoró la liberación de presos políticos. El Ministerio Colombiano de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado su preocupación por el retiro de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos. La Cancillería colombiana señaló que estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad contemplado en instrumentos jurídicos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte Nicaragua. Bogotá consideró que la liberación de los presos es un paso para el diálogo nacional y llamó a generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación, al respeto del Estado de Derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense. A propósito, Colombia y Venezuela han suscrito un acuerdo comercial para reanudar el intercambio de mercancías entre ambas naciones.
Hemos firmado un acuerdo comercial. Hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que puedan haber hacia ese comercio colombiano y venezolano.
De esa forma, se reactivó el jueves el acuerdo comercial suscrito por Venezuela y Colombia en 2011 y que había sido congelado hace 4 años. Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro firmaron el protocolo durante un acto en el puente fronterizo Atanasio Girardot, que une a las poblaciones de Ureña en Venezuela y Cúcuta en Colombia.
La firma de este acuerdo comercial, que actualiza todo lo que tiene que ver con los aranceles, que actualiza todo lo que tiene que ver con los productos a intercambiar, las prioridades, echa las bases hacia una nueva dinámica de expansión del comercio entre Colombia y Venezuela.
Estamos aquí en realidad firmando un acuerdo parcial que es un paso más de integración que nunca, en mi opinión, debió ser suspendida.
El Congreso de Perú aprobó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por corrupción. A las 5 de la tarde ampliaremos esta noticia. Ahora la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial. Y a propósito de Perú, el Cusco y el Parque Arqueológico Nacional del Machu Picchu se reabre esta semana al turismo.
Una de las maravillas del mundo, el Parque Arqueológico Machu Picchu, reabrió esta semana sus actividades para dar nuevamente la bienvenida a los turistas luego de más de 20 días de encontrarse cerrado por temas de seguridad a raíz de las protestas sociales que vive el país. La Voz de América dialogó con Marco Ochoa, presidente de la Asociación de Agencia de Turismo del Cusco, para obtener detalles de la marcha de este nuevo proceso.
Este es el inicio hacia una reactivación, pero para que esto se consolide de modo sustancial, es necesario trabajar en un plan de pacificación en el cual están comprometidas las autoridades.
Asimismo, Marco Ochoa hizo un llamado para que las autoridades den todas las garantías de seguridad para que el tránsito de los turistas no sea interrumpido, teniendo en cuenta que aún se escuchan convocatorias a paros y marchas. Por su parte, Diego Valle, guía turístico que trabaja en el área del Cusco por varios años, conversó con nosotros y dijo:
nos da esperanza, pero o sea, el turismo todavía no se activa. Entonces va a tomar tiempo. Por lo que he leído, ha habido acuerdos entre el Ollantaytambo, que es de donde sale una de las estaciones de tren, y Machu Picchu y toda la zona, porque también es el único medio de transporte entre los pueblos pequeños que están en el camino.
Valle comenta que el comercio está reabriendo poco a poco, pero advierte que tomará meses recuperarse, ya que el 90% de las reservas turísticas fueron canceladas. Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior de Cusco viene trabajando en la campaña Todos Vuelven, que cuenta con la participación del sector público y privado para ofrecer descuentos y promociones tanto para visitantes extranjeros como nacionales. Cabe señalar que por el momento la empresa ferroviaria Perú Rail ha informado que el tren que cubre la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu operará solo 2 servicios por día, pero la próxima semana se irá regularizando hasta volver a su total normalidad. Silvia González, Voz de América, Perú.
El apoyo a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa marcó hoy el comienzo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que reúne en esa ciudad germana a líderes mundiales. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que con esta guerra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere acabar por la fuerza con principios básicos de derecho internacional y se mostró convencido de que Moscú no podrá triunfar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó por intensificar el apoyo a Ucrania hasta que pueda lanzar una contraofensiva que fuerce a Rusia a dialogar bajo condiciones creíbles y elegidas por Kiev. Rusia no puede ganar la guerra. La agresión rusa tiene que fracasar, aseguró Macron, y enfatizó que Occidente no puede permitir que recurrir a la violencia se vuelva costumbre. A propósito de Ucrania, las autoridades han ordenado la evacuación de civiles ante lo que podría ser la batalla final por la estratégica ciudad de Bakhmut. Europa Press amplía.
El gobierno de Ucrania ha pedido a los civiles que residen en la ciudad de Bakhmut, que se encuentra sumida en enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas, que evacúen de forma inmediata. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, ha pedido durante la noche del jueves a los residentes de Bakhmut que salgan de la ciudad por los fuertes combates que están teniendo lugar, ya que las tropas rusas están atacando zonas residenciales, recordando que durante la jornada de ayer 5 civiles fallecieron y 9 resultaron heridos. Deben evacuar de inmediato porque cuando te quedas te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse contigo, ha explicado la viceprimera ministra a través de un mensaje en Telegram. Asimismo ha indicado que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate como militares o voluntarios. Bereshuk también ha señalado que quienes se quedan impiden que las Fuerzas Armadas trabajen con normalidad en la ciudad, ya que tienen que comprobar constantemente la seguridad de los civiles.
Corea del Norte amenazó con tomar medidas sin precedentes contra sus rivales poco después de que el sur anunciase una serie de maniobras militares con Estados Unidos para perfeccionar su respuesta conjunta a las crecientes amenazas nucleares de Pyongyang. La advertencia del norte sugiere que podría reanudar sus pruebas armamentísticas ante los ejercicios del sur que considera un ensayo de invasión. En una declaración, el ministerio norcoreano acusó este viernes a Seúl y a Washington de planear más de 20 rondas de maniobras, incluyendo los mayores ejercicios sobre el terreno de su historia. Seúl y Washington han afirmado que sus ejercicios tienen una naturaleza defensiva. Y la cifra de víctimas del terremoto en Turquía y Siria ha superado ya los 41.000 muertos, según datos divulgados por las autoridades de ambos países.
Las víctimas por el terremoto en Turquía y Siria ya suman más de 41.000, según cifras oficiales.
Funcionarios y médicos calculan que más de 38.000 personas han muerto en Turquía y unas 3.000 en Siria desde el sismo del 6 de febrero. La esperanza de encontrar sobrevivientes se ha desvanecido ampliamente. Turquía suspendió las operaciones de rescate en algunas regiones y el gobierno de Siria ha hecho lo mismo en áreas bajo su control. Muchas personas en las zonas afectadas se enfrentan una emergencia paralela conforme tratan de recoger sus pertenencias en medio del frío extremo, sin comida, agua o sanitarios, aumentando las posibilidades de que el desastre escale por enfermedades. La ONU solicitó fondos por 1.000 millones de dólares, cifra que permitiría ayudar a más de 5 millones de personas en áreas como seguridad alimentaria, protección, educación, agua y refugio. La Cruz Roja triplicó el jueves su solicitud de fondos de emergencia a más de 700 millones de dólares. El terremoto, ocurrido en una de las mayores zonas de actividad sísmica del mundo, azotó áreas altamente pobladas mientras la gente dormía en casas que no estaban construidas para soportar las poderosas vibraciones del suelo. La situación en el noreste de Siria, que está en poder de los rebeldes, es particularmente difícil, pues la ayuda tarda en llegar en esa región devastada por años de conflicto.
Y a las 3:26, así va el mundo. Rusia, China y Sudáfrica empezaron hoy maniobras navales conjuntas frente a la costa surafricana en una demostración de los cercados y cercanos vínculos entre los tres países en plena invasión rusa de Ucrania y las tensas relaciones de Occidente con Pekín. El primer ministro británico Rishi Sunak concluyó una ronda de conversaciones con los partidos de Irlanda del Norte, tras la que todos coincidieron en que hicieron avances importantes para lograr un acuerdo con Bruselas sobre el protocolo del Brexit para la región. Al menos 18 migrantes han muerto asfixiados dentro de un camión abandonado a unos 25 kilómetros de Sofía, dijeron fuentes de la policía búlgara. En el interior del vehículo había 40 migrantes irregulares encerrados en un compartimiento falso bajo una carga de madera. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, acusó a Irán durante la conferencia de seguridad de Múnich de violar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al convertirse en un exportador mundial de armas letales. Y declaró abierto el carnaval de la democracia, dijo hoy el rey Momo al recibir la llave de la ciudad de Río de Janeiro para dar inicio a la mayor fiesta de Brasil. Las grandes escuelas de samba ya están listas para los desfiles con carrozas y disfraces. Este mes de febrero se cumplen 93 años de descubrimiento del planeta Plutón. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Se cumplen 93 años del descubrimiento del planeta Plutón por el astrónomo norteamericano Clyde William Tombaugh un 18 de febrero de 1930 y lo hizo desde el Observatorio Lowell en Flagstaff, en Arizona. Plutón fue considerado el noveno y más pequeño planeta del Sistema Solar por la Unión Astronómica Internacional y por la opinión pública desde 1930 hasta el 2006, cuando se le reclasificó como planeta enano, aunque esta definición es objeto de controversia entre los astrónomos. Durante muchos años existió la creencia de que Plutón era un satélite de Neptuno que lo había logrado tras alcanzar una segunda velocidad cósmica. Sin embargo, esta teoría fue rechazada en los 70.
Dice Edith Piaf que no se puede arrepentir, pero es que el comienzo del año para el Paris Saint-Germain es pésimo. De 9 partidos apenas ha ganado 3. Fue eliminado de la Copa de Francia y en la Champions League cayó ante el Bayern Múnich en París por la ida de los octavos de final. Este cóctel al que hay que sumarse conflictos internos en el vestuario hace que el entrenador Christophe Galtier esté en el centro de las críticas y por peso propio el nombre de Zinedine Zidane haya vuelto a sonar para el Parque de los Príncipes. Kylian Mbappé, una de sus figuras, pidió a sus compañeros comer bien, dormir bien y prepararse a fondo. La prensa francesa tomó estas palabras como una indirecta para Neymar, criticado por las recurrentes fiestas que organiza, los torneos de póker recientes y la ida a comer hamburguesa con los amigos. Hay que sumarle que Lionel Messi parece cada vez menos tentado a extender su contrato con el París, o al menos no tiene ningún grupo o un apuro por el prolongado estancia en el mismo. Según lo informado por el diario francés L'Equipe, tras producirse el primer encuentro presencial entre su padre, el futbolista no se ría de la partida muy pronto, o por lo menos por ahora, dicen los miembros de Messi y los dirigentes del club.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa desde el Estudio A. Gracias al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, de voz informativa Ricardo Espinosa. A las 5 de la tarde nuestro reencuentro informativo. Gracias.